Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, ya lo saben, radiocolores.es. Son las 12 horas y 16 minutos de jueves 4 de junio, día bochornoso, Palencia con calor, superaremos los 30 grados. No sé si refrescará o tendremos la suerte de ver un poquito de agua. En fin, los agricultores claman contra esta meteorología que nos adorna. Ya las primaveras casi ni lo son. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle. Lo hacemos con la firma de Miguel Ángel Cabero.
Recuerdos presentes, presentes recuerdos. Buenos días. Permítame que en esta ocasión no les hable de pobreza, paro, desahucios, muerte en los mares, ni siquiera de elecciones, fútbol, política, sanidad, pactos, etc. Hoy quiero expresarles algunos recuerdos de mi niñez. Aquellos años de la mitad del siglo pasado, en el que empezábamos el curso escolar el mes de septiembre. Íbamos con la ilusión de encontrarnos con los antiguos compañeros del año anterior, todos con distintas edades, y al mismo tiempo con el veterano maestro Gaspar, el cual, a pesar de tener la cara y los dedos de color amarillento, fruto de la úlcera de estómago y de la nicotina, era un buen educador. Los jueves teníamos historia y al acabar la clase nos decía: cojan lápiz, plumín o lo que tengan y apunten. Para la siguiente semana, el tema los Reyes Católicos. Yo aquella vez le puse La vida y milagros de Alfonso XII y me dijo: no lo había hecho nada bien. Le pregunté una cuestión sabida por todo el mundo. ¿Ha habido algún rey español que no haya sido católico? Solamente se sonrió. Al finalizar las clases nos daban queso. Creo que lo mandaban en lata a los americanos. ¿Qué recuerdos aquellos? Ahora los presentes. Los presentes son recordados con la misma euforia que aquellos. Empezamos las clases en octubre de 2014. Me encontré con los antiguos compañeros, todos con distintas edades, como los del siglo pasado: Félix, Gerardo, Santiago, Jesús, que además de amigos, ellos me han enseñado mucho, por lo cual les doy las mil gracias. ¿Y qué decir del presente profesor? Persona seria, educada y trabajadora. También nos pone deberes para todos los jueves, pero lo hace de forma muy moderna, por correo electrónico. Nos sitúa los temas en bandeja. En estos momentos que estamos finalizando el curso, quiero agradecer a Tomás Martín, hijo de Pablo y Josefa, saldañés auténtico, todos los conocimientos que nos ha enseñado en este tiempo. Gracias, clase, y ahora nos vamos al café, que el queso fue del pasado. Acabo con una pregunta. ¿Nos encontramos en otoño?
Gracias, Miguel Ángel Cabero, como siempre, por esa firma, y muchas gracias también por tus palabras de elogio. Has dicho una verdad, varias verdades. Una de ellas, el que estamos terminando el curso, efectivamente. Mañana viernes, el último día de curso, y hasta octubre no volveremos a vernos por aquí. Bueno, nosotros sí, porque estaremos en este Al Cabo de la Calle con todos ustedes durante el mes de junio en directo, como cada jueves, a las 12:15. Lo demás, los elogios hacia mi persona inmerecidos. Yo no hago más que poner un grano de arena junto al tuyo, junto al de Santiago, junto al de Jesús, junto al de Gerardo y junto al de Félix, que hoy no nos acompaña por motivos personales. Y ya aprovecho para saludaros. Jesús Mateo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, terminando el curso con mucho calor.
¿Sí? Mucho calor.
Sí, y con ganas de disfrutar del verano y volver a retomar cosas y cuestiones de un año apasionante en octubre.
Aunque sea utópico, dentro de 4 días volveremos a decir aquello de, como decíamos ayer, ¿no? Cuando despedíamos aquí nuestra sintonía. Gerardo Portas, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Pues electoralmente llegamos al río para refrescarnos un poco, Ahora hay que cruzar el puente, que está resbaladizo, y necesitamos ayudas y pactos para cruzar el puente.
Bueno, bueno, vamos a ver. Bueno. Todas esas metáforas, ¿cómo las traducimos luego, señor Cabero? Miguel Ángel, ¿qué?
Pues...
Y no te pregunto, porque ya veo que andáis gestionando un nuevo entrenador para nuestro queso cerrato Palencia Baloncesto.
Sí, son, hay muchas palabras y muchas habladurías, pero realmente no se sabe nada. Sí quiero decir que hoy hace 3 meses una nieta mía, y como las radios clásicas, no le dedico una canción porque sería complicado. Pero recuerdos para ella también, ¿eh?
Si nos lo hubieses dicho antes, habíamos preparado una melodía acorde con el evento de la celebración de... ¿Cuántos meses? ¿Tres?
Tres meses. Así que ya...
Todavía no te llama abuelo, ¿no?
No, todavía no, ni me llama abuelo. No.
Ni se asusta cuando te ve, ni
nada. No, me...
Todo lo contrario.
La encanta.
Todo lo contrario. Muy bien. Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo estamos?
Lo que cabe.
¿Cómo va ese cachorro que encontraste por ahí medio perdido y lo llevaste a casa, lo lavaste, lo cuidaste, lo vacunaste?
Como una fiera, digo.
Como una fiera.
Digo que suscribimos, yo creo que todas las palabras de Miguel Ángel.
Muchas gracias.
Y los elogios, sobre todo los de Tomás. Los demás ya son dudosos, como decía el otro.
No, aquí no hay nada dudoso cuando se habla de sentimientos. Yo lo único que me parece, y por retomar un poco en este día, si te despedía de curso, no despedía de programa, no sé, el tinte ese un tanto nostálgico que le ha dado. Nosotros, creo que todos los que estamos aquí, no sé si Jesús también. Tú también llegaste a probar la leche en polvo y el queso americano en
sí,
la escuela.
Claro, la leche en polvo que la hacían nuestras madres, cada semana la tocaba a una y nos lo llevaban a la hora de... sobre las 11, las 12, mitad de mañana, y lo llevaban.
Mi pueblo se hacía en la
escuela. Y el queso amarillo en latas.
La mantequilla.
Es muy vaga ya la idea que tengo, pero creo que fue por el acuerdo con los americanos de las bases. Y con la pobreza que había, nos mandaron eso y pasta de dientes, esas dos cosas, leche en polvo, queso amarillo y pasta de dientes.
Y mantequilla.
¿No? Y mantequilla.
Unos botes cilíndricos.
Pero que claro, no sabía aquello, fue una novedad, bastante entendíamos los niños de política y tal, y no sabía, no recordaba.
Bueno, los niños tú, porque Santiago, Miguel Ángel apuntaba ya de niño. Se le ocurre preguntarle al profesor si había habido algún rey en España que hubiera sido católico, ¿no? Yo creo que esas preguntas a tu corta edad. ¿En qué escuela fue? ¿En la primaria? ¿Con cuántos años?
Tenía 10 años.
No, a punto de empezar el bachiller,
sí,
entonces.
Sí, a punto de empezar el bachiller, pero en aquel colegio había gente que tenía 14 años y niños que tenían 6. Los maestros, porque yo sigo llamándoles maestros, no profesores, tenían la habilidad de la misma clase de poder enseñar a todo el mundo, lo cual, pensándolo hoy desde el punto de la lejanía, es algo casi casi imposible, pero lo hacía.
Hoy una cosa, he querido entenderte cuando has leído tu colaboración, que a tu pregunta el profesor se sonrió, el maestro.
Sí.
¿Luego no hizo un pequeño aparte contigo y te lo aclaró?
Sí, pero esas cosas ya no se comentan, son más de la intimidad. Me dijo que iba... hablar con mi padre, no sé si hablará o no.
¿No te puso libros, 5 libros en cada mano, de rodillas, es que allí cara al encerado?
No sé qué le pasaría después.
Sí, pero desde que se empieza a escribir historia... no, claro, con los reyes católico, en el sentido católico no se decía, ¿no? Pero desde hispano, de todos estos reyes y héroes anteriores, todo se les hacía pasar por la Biblia, claro. Todos estaban relacionados con las tribus de David y todo.
Pero eran...
En definitiva, que tenían una relación directa, iba a decir, con Dios, con el Dios del cristianismo.
Pero tenían relación y tienen, ¿no? Los actuales también.
Ah, no sé. Ahora,
es una pregunta.
Esas cuestiones
ahí.
Tú que eres versado...
Ahora además, eso como eso de la religión, pertenece a la vida privada, no sé si el rey...
Bueno, eso, la vida privada, hasta hace 4 días se juraba aquí con la Biblia del crucifijo,
sí,
cualquier cargo público, ¿no? Lo hemos visto hasta hace dos días.
Creo que el rey, cuando ha jurado sobre la Biblia, ¿no? Es que no lo recuerdo, sobre la Constitución.
Sobre la Constitución, y además no hubo misa tampoco.
Pues
o sea,
entonces quiero decir
poco
que
con
no,
la tradición
no sabemos, igual no es ni siquiera católico.
Jesús, que tú decías que la leche que la hacían nuestras madres, yo lo he hecho, ¿eh? Con un palo muy largo que nos daban, teníamos que estar dando vueltas ahí para quitar los grumos. O sea, que lo hacíamos los alumnos.
Pero eso era en pueblos como el de Jesús, en el mío. No quiero que cogéis envidia, que Saldaña iba de la sección femenina, quiero recordar, y se hacía en la propia escuela. Unos pucheros enormes. Y sí, con lo del palo también para evitar los grumos, y lo hacíamos. Y el vaso de Duralés, que entonces se podía poner de moda, hecho en una fundita de tela.
Cada día tocaba uno. ir a hacer la leche.
No, no, eso...
Se están ustedes poniendo un poco melancólicos, ¿no?
No, melancólicos sí. No. Añorantes, porque lo de la nostalgia es malo. Pero la culpa ha sido suya, que nos ha traído temas de recuerdos de nuestra infancia.
Bueno, ha dicho...
Yo desde entonces no me gusta el queso.
Ha dicho que eso es una cosa muy importante, que se pasaba hambre en la mayoría de los sitios y ahora hay muchos comedores en escuelas que los alumnos pasan hambre fuera del colegio. De la escuela, y estamos en el mismo grado.
Y el comedor social de Palencia que está a punto de arrojar la toalla.
Es un tema que se puede hablar.
Pero bueno, mira esas cosas que decías tú, que estáis... Ahora veo yo a los niños que jugando a la peonza. Son peonzas de plástico, de colorines, así como... no sé, sin embargo, en mi pueblo, ¿sabéis cómo llamábamos aquel juego de la peonza?
No, no.
O a la peonza en sí. Piuca.
La piuca,
¿no? Sí, la piuca. Sí, aquí también.
Aquí también, en Palencia también. Yo creo que lo habíamos patentado en Saldaña, pero bueno.
Habría.
En fin... cosas que pasaban y alguna cosa se va recuperando. Las niñas siempre han sido más partidarias de conservar juegos de antaño. Se las veía hasta hace poco jugar a la teja y esas cosas, a la comba y tal, y con el diabolo alguna, pero los juegos de niños habían prácticamente desaparecido, al menos en el medio urbano, en el medio rural posiblemente, a las tabas y las canicas y...
Al bote, había un juego que era el bote, que era muy, muy, muy didáctico, aquello era dar una patada a un bote el primero y era el que ganaba, o sea que aquello era algo tremendo.
No, y había otro juego...
Carreras con los aros.
Otro juego con un bote que era peligroso.
Se metía carburo dentro.
Exactamente.
A ver qué le sube.
Inverso, invertido, vamos, la boca abajo. Se hacía un hoyo en el suelo, se llenaba de agua, se metía carburo y se cerraba el bote. Claro, cuando el carburo allí, a la ebullición, salía el bote disparado y había que cubrirse, atrincherarse, porque te podía arrancar la cabeza aquel bote. Pero en fin, vamos a hablar de cosas más actuales de ahora. Y hablando de una cosa actual que siempre nos preocupa y sigue preocupando, aunque este mes parece ser que los datos son un poco más optimistas, pero así sí me gustaría que hiciéramos o que hicierais una lectura sobre qué os han parecido los datos del paro de este mes de mayo, más allá de esos 200.000 y pico puestos de trabajo que parece que se han creado, y analizar un poco en cómo son esos puestos de trabajo, porque yo leí el otro día un artículo firmado por Iñaki Alonso que decía baja el paro, alegría, y decía, entre otras cosas, que contratación mayo 2015 el 92,8% de contratos son temporales, duración media de los contratos firmados 55 días, un 30% de los contratos no supera los 7 días. Y al final exclama, por el buen camino. No sé, Jesús, si vamos por el buen camino. ¿O se ha creado con esta ley de reforma laboral un tipo de sociedad distinto? Algo que parece que da la impresión de que ya no tiene vuelta atrás y que esto es lo que hay, como dice el presidente del gobierno, y no tenemos otro remedio. No sé, ¿cómo lo ves?
Sí, desde luego con la reforma laboral ha cambiado tan sustancialmente la idea que teníamos, sobre todo en nuestra generación, o labrada en nuestra generación a lo largo de los 30 o 40 últimos años, que, bueno, nos chirrían bastantes cosas internas, ¿no? Entonces, yo de estos datos, lógicamente, tengo que estar contento de que sean positivos en vez de negativos, eso no cabe duda, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué datos? No solamente el 92%... que sean eventuales y con una contratación media que no supera a lo mejor el mes, ¿no? Sino el reparto tan terrible de horas que parece, porque claro, o sea, no es solo el número total de ocupados, sino por cuántas horas están esos ocupados, ¿no? Entonces parece claramente que en cuanto a horas es deficitario, o sea, no conseguimos ni por asomo llegar a los datos de antes. Eso por un lado, y además las categorías y la antigüedad y todo eso no está reflejada, las cotizaciones a su vez a la seguridad social se están deteriorando de tal forma que ya veremos a ver arcas de seguridad social y lo que va a ser en un futuro, ¿no? Y pensiones tal, o sea que el presente es hablar a lo mejor de 120.000, de una cifra mágica para el mes de mayo, ¿no? De los últimos años. Pero a futuro, que el futuro siempre es muy cercano, ¿no? Como decía Jorge Manrique, si alguien piensa que va a pasar más despacio lo que espera que lo que vio, pues va confundido, ¿no? Entonces tendríamos que pensar mucho más en lo que va a ocurrir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a futuro. Y yo creo que el tema es muy grave, muy grave. No sé si por la reforma laboral, que también, o no sé si por el signo de los tiempos, de que a lo mejor el trabajo concebido como le concebíamos antes deja de existir y va a haber que repartírsele de la forma que sea.
La siguiente pregunta, Miguel Ángel, es qué hacer, porque Jesús nos ha hecho una exposición de cómo percibe la situación actual y no sé, y ha vaticinado eso de repartirse el poco trabajo que haya, como sea, sí. No sé hasta qué punto sea ese trabajo.
Es un problema grande, tal y como va el tema, porque como bien ha apuntado Jesús, las jornadas de trabajo cada vez son menores para las personas, con lo cual la cotización a la Seguridad Social es poca y la percepción de salarios es, pues, no para subsistir. Lo que están diciendo todo el mundo es que el trabajo que se está creando es trabajo para pobres. Pero además del matiz que ha dado Jesús, que es el perfecto, yo quiero también hablar dentro del paro, los que están en el paro. Las personas que cada vez más en este país están dejando de percibir percepciones económicas,
es decir, no tienen ninguna protección ya.
Solo hay 4.200.000, que les parece poco porque han bajado 4.200.000 personas los desempleados, pero no dicen que cada vez la horquilla se está abriendo mucho más de personas, que de esos 4.200.000 personas no cobran nada. ¿Qué van a hacer? Ese es el futuro de los hijos, que decía Jesús, no de los hijos, empezando por los padres. ¿Qué van a hacer en esta sociedad una persona que no recibe ninguna percepción? ¿Cómo puede vivir? ¿Y qué soluciones se pueden dar? Y yo creo que tiene que haber políticas nuevas. Es fundamental contar con los empresarios, porque aunque los gobiernos son los que pueden apoyar la creación de empleo por medio de reformas y de ayudas a empresas, son los empresarios los que tienen que actuar como empresarios. Y veo yo que muchos empresarios en la actualidad españoles no están capacitados para llamarse empresarios, sino solamente explotadores. Por eso creo que ha llegado el momento ya de que, a ver si esto cambia y con impuestos o de alguna forma la sociedad española pueda vivir, porque la pobreza que hay debido al paro, precisamente por no percibir ninguna cantidad económica y no poder subsistir, es a base de cáritas y de ayudas de la sociedad.
Oye, Gerardo, en la línea por lo que dice Miguel Ángel, ¿no crees tú que, vamos, sin olvidarla, porque siempre hay que tenerla, ¿no?, porque la vida es como es, si nos tendríamos que plantear que más allá de la solidaridad, de una vez por todas, tendríamos que esforzarnos en exigir a nuestros dirigentes unos pactos sociales, unas nuevas políticas para dar cobertura a esa gente? Conozco un caso de un hombre en mi barrio, tiene 52 años, ha cerrado la empresa donde trabajaba, no ha cerrado, ha hecho un ERE y se han ido a la calle, y bueno, un montón de gente, le quedan unos meses para acabar la cobertura, y bueno, tenía un estatus social interesante, hasta hace 4 días, se ha comido los ahorros y ahora le están ayudando los hijos porque con lo que cobra del paro, ¿no? Entonces, con estas nuevas leyes también, no poder jubilarse hasta los 67 años, ahora no cotiza si se pierde lo del paro, la seguridad social no le cuenta los años, va a estar ahí el día que le calculen su pensión, que va a ser nimia, y no hay trabajo para esa gente. Entonces, bueno, no sé qué habría que hacer ahí. Porque contar lo que nos está pasando, yo creo que lo sabemos todos, pero sí. ¿Alguna idea de qué se podría hacer?
¿Tú tienes pues alguna? Si miro de color verde, veo la esperanza de que ahora los 4 grupos políticos importantes de España, pues sea algo que, digamos, lo impongan a los demás y que los 4 lo acepten y que sea totalmente obligatorio el cumplirlo. Algo que no se debió nunca de perder. Pero yo creo que hace años, los que por desgracia iban al paro, pues bueno, tenían la cobertura, no sé si al 100%, pero claro, es que ahora estamos hablando,
la tasa de cobertura era del 70 y tantos%, y ahora creo que no llega al 50.
Entonces es, pues, vergonzoso, lógicamente. Cuando venía para acá, un poco antes de venir, he oído ahí en un programa en la radio en el que todos los días habla una o dos personas de los problemas que les está originando la crisis, ¿no? Y hoy hablaba un padre que tiene un hijo de 22 años y uno de 26. El de 26 tiene un contrato pequeño de meses, no me acuerdo cuántos meses dijo que tenía el contrato. Sí, un contrato temporal en el que ganaba poco y le exigían hacer muchas horas. Es el de 26. Y el de 22, en los 5 meses que llevamos de año, llevaba 27 contratos de trabajo. Entonces, claro, cuando dan las cifras estas, dices, vamos a ver, ¿y a este chico de 22 años le cuentas como una sola persona o le cuentas como 27 empleos que ha tenido durante estos meses? Y claro, que el chaval preguntaba a su padre, pero bueno, ¿cuándo, ya con los 22 años, cuándo voy a tener un trabajo fijo y poder formar una familia? contratos que hablaban de 15 días, de una semana, de días, y que había tenido hasta un contrato de 4 horas.
Pero, Santiago, yo creo que más allá de las cifras está la realidad. Las cifras lo que hacen es ilustrarnos un poco una situación, esa que comentaba ahora Gerardo. Se cuenten o no se cuenten si esos empleos han dado durante el resto del año. Pero yo creo que la situación es esa. Y voy un poco más allá, que ahora que hablaba Gerardo de los 4 partidos. ¿No crees tú que habría que hacer una segunda transición? Que se deberían sentar a dialogar con luz y taquígrafos, porque es que las necesidades sociales de este país son enormes. Además, oyes al presidente del Banco Central Europeo ahí diciendo que cuidado, que esto está sujeto con alfileres, que cualquier alteración en los famosos mercados o en una situación como puede ser la de Grecia, que no acepta la última oferta que le ha hecho la Unión Europea al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no sé, se puede tambalear y volvemos otra vez a esta crisis. ¿No crees tú que está llegado el momento de sentarse y quitar un poco todo el tema de primero yo y convertirlo en nosotros y no sé, darle una salida y una solución, si es que la tiene, o al menos la deben buscar los políticos, ¿no?
Sí, es que normalmente, quiero decir, estudiar las sociedades se da relativamente bien. Incluso, digamos que la teoría política más importante del siglo XIX y XX fue el marxismo. Hizo una gran crítica al capitalismo, pero fue incapaz de hacer un proyecto de socialismo. Es decir, el propio Marx, después lo hicieron los discípulos a golpe de mata, ¿no? Y así salió. Pero ni el propio Marx fue capaz de hacer eso. Y eso es lo que yo creo que nos teníamos que estar preguntando en estos momentos, claro. O sea, porque analizando, por ejemplo, esto de la cifra del paro, que en primer lugar he de decir que, hombre, yo me alegro de que crezca el empleo y que no vaya más gente al paro, es clarísimamente. Pero está ocurriendo una cosa que no ocurría antes, es decir, encontrar empleo antes suponía disminuir las desigualdades que se estaban produciendo dentro de la sociedad, y hoy no. Curiosamente, o sea, hoy la desigualdad sigue permaneciendo aunque tengas empleo, y en casos muy muy raros y tal. Entonces, estamos yendo fundamentalmente a empleos precarios, pero no solo aquí. Es decir, que es que si fuese un caso especial de España, decíamos, es que es algo que nosotros tenemos que corregir aquí. En Alemania, aproximadamente, creo recordar que hay unos 7 millones y medio de mini-jobs. Pero el problema es cómo se afrontan este tipo de cosas, claro. O sea, porque si no queremos que aumente y que siga aumentando la desigualdad, tenemos que hacer medidas correctoras. Una que ha apuntado, que es la que yo siempre sostengo, ha apuntado Miguel Ángel en el sentido de los impuestos, que esa es importante, pero otro es el de las coberturas. Entonces, por ejemplo, en Alemania, al margen del mínimo, el Estado, digamos, subvenciona a esa gente que está en esas con un dinero, con una,
un complemento
económico. Y eso, claro, o sea, eso de momento, quiero decir, en estos momentos, para que la gente no se siga ahogando, o sea, lo lógico es que ese tipo de complementos existiesen, ¿no? Mientras sea posible, y hacer dentro de lo posible que las políticas vayan a una mayor igualdad en vez de a una mayor desigualdad, como está ocurriendo en este momento.
Oye, ¿y no creéis un poco, porque a mí me sorprende ver a estos partidos emergentes, que es el nivel de exigencia, y yo no sé si están confundiendo exigencia con compromiso, porque creo que la situación del país no es para andar dilatando tanto tiempo la composición de los gobiernos. Me parece muy bien que exijan, pero yo creo que hay que tener altura de miras, ¿eh? Hay que aterrizar un poco y decir, bueno, ¿qué necesita ahora el país? No sé, la negociación yo siempre la he entendido como el yo cedo, tú cedes, para que ganemos los dos, ¿no? En este caso los 4. Y me sorprende, por una otra parte, también la postura del Partido Popular cuando está introduciendo leyes, y luego hablaremos, que hay una preocupante bajo mi punto de vista, a golpe de mayoría absoluta, y luego reprocha a los demás que tengan un frente común contra ellos. No sé. Yo creo, ¿no creéis un poco que estos partidos emergentes, Jesús, deberían un poco cambiar de postura? Ya se ha pasado la urna, ya se pasó la temporada, ya estamos ahora mismo en decir, bueno, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a ver cómo se gobierna los municipios y las comunidades de este país.
Sí, quizás sí, pero yo me hago una pregunta ahí. ¿No tendrán un miedo excesivo a que con las políticas pasadas, lo que dicen de antes, todos los compromisos y todas las promesas quedan en agua de borrajas en cuanto un señor se sienta en el sillón o en la poltrona de lo elegido? Entonces, yo creo que ellos lo que están lanzando de ideas de regeneración y de puntos que no son tantos, porque al fin y al cabo ponen tres o cuatro líneas rojas, no más, tanto Podemos como Ciudadanos. Y sin embargo, no firman eso ni el PSOE ni el Partido Popular.
Claro, porque ellos también tienen sus líneas rojas.
Ya, claro, pero son las líneas rojas del ejemplo del Partido Popular, de todas sus líneas rojas, y en cuanto se sentó en la poltrona, todas ellas
incumpliendo su programa electoral.
Claro, sí. Entonces me da la sensación que se está prolongando, aparte de la estrategia.
Al hilo del tema, perdona, leo una noticia de última hora: dimite Victoria para facilitar el pacto de PP y Ciudadanos en Madrid. Con lo cual, una de esas líneas rojas a la que tú hacías referencia, que la tenía Ciudadanos, que es que no ir nadie implicado o imputado, o presuntamente imputado sobre delitos de corrupción, pues bueno, parece que hay políticas de acercamiento. No sé si esto es sano democráticamente. Bueno, dimito porque no soy yo, me ha presentado un partido, el partido al que me ha presentado el PP, y me debo, y bueno, pues es un acto de democracia, me voy. Esto, que es normal en cualquier país de nuestro entorno, está destacado en las ediciones digitales de los medios tradicionales con toda riqueza tipográfica, ¿no? No sé, un poco...
De todas maneras, yo creo que están entrando en razón, ¿eh?
Sí.
Seamos realistas, ¿eh? Porque
¿entrando en razón quiénes? ¿Los partidos emergentes o todos?
Los partidos emergentes, claro, fundamental, todos, pero bueno, fundamentalmente los partidos emergentes en cuanto a las líneas rojas. Porque si leemos las líneas rojas de Podemos, que tenía hace un año,
esto
ha cambiado totalmente.
Ha ido bajando, ¿no?, el listón, sí.
Entonces, fíjate cómo iban a estar ahora negociando con el PSOE para la alcaldía de Madrid, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, el poder atempera mucho, y eso está claro. Y
en cuanto empiezas
a tocar un poco de poder, ya te empiezas a atemperar, porque eso significa que vas a tener que tomar decisiones.
Claro.
Y cuando tú tienes decisiones, te puedes equivocar y después tienes que asumir la responsabilidad sobre las decisiones que tomas.
Sí.
Entonces, claro, ese va a ser el problema. Y yo creo que estos partidos emergentes, efectivamente, que han venido dando, y sobre todo aquella expresión de la casta que tanto se ha oído por los medios de comunicación, o sea, ya ahora sí se puede pactar con la casta. Y yo, me parece también, si es que lo lógico es, lógicamente, en los pactos siempre hay condiciones, lógicamente hay cosas en las que no debes.
Una mesa de negociación, cada uno pone sobre ella,
pero claro, que
sus pretensiones.
Yo creo que ahí sí que hay un cierto cambio, ¿eh?
Sí, Gerardo, pero tú no percibes también que a lo mejor es que tenemos las elecciones generales, si quitamos los dos meses de verano, están a tres meses. Y que eso también retrae un tanto a decir, bueno, no adquiero compromisos excesivos. Está por ahí una ley de régimen local que va a quedar sin competencias en muchísimos ayuntamientos, en concreto a todos los que tienen menos de 25.000 habitantes, y todo el mundo está ahí un poco atrincherado, vamos a ver qué pasa, vamos a sortear este tiempo ahí al trantrán, no sé, pero estamos hablando de actos de investidura, no de compromisos de gobierno posteriores que pueden surgir.
Sí, en su cabeza, lógicamente, lo que tienen es el otoño a vuelta de la esquina, y es al que más unos quieren llegar y los otros temen más, ¿no? Yo, siguiendo un poco la frase que he dicho antes del puente y el río, yo me parece lógico que los otros tres partidos queden al PP en la orilla, porque la inundación durante su mandato ha quedado las riberas con maleza y hay que limpiarlas y renovar la fauna y la flora del partido.
Bueno, qué poético nos viene hoy, Gerardo. Miguel Ángel, para concluir esta fase, ya hablando un poco del tema de los pactos y de los partidos emergentes y de, no sé, esa nueva segunda transición que sugería yo con motivo de afrontar esos temas sociales a los que se pensaba referencia antes.
Yo lo que estoy viendo es que se habla mucho de regeneración democrática, que es fundamental para que se limpien las instituciones de todo lo que ha habido malo, pero se habla poquito de los problemas de los ciudadanos. Se está hablando mucho de puestos, precisamente. Se están hablando de que una autonomía para ti...
Sí, porque hay gente que no puede esperar más ya, ¿no?
Y yo sigo diciendo que el problema del hambre, de las personas, de lo mal que lo está pasando, creo que se debían ya poner lo primero sobre la mesa y no dejar de decir que solo regeneración democrática, cuando lo importante es la sociedad, precisamente. Y creo que están tardando mucho en tomar ayuntamientos, en tomar autonomías, y sobre todo, no nos están diciendo de que muchos de estos partidos quieren suprimir los pequeños ayuntamientos, que las personas que viven allí son las que hay que cuidarlas y que no desaparezcan, sobre todo en nuestra tierra, en Castilla y León, que todos los mayores están en los pequeños pueblecitos de nuestra tierra, que no nos les quiten porque nos desaparece el alma de la tierra, que es la vida en los pueblos.
Está claro. Vamos a dar una pequeña pausa musical y estamos enseguida con todos ustedes. Ponemos una musiquita tenue por si acaso está dormida tu nieta y no la despertemos,
No se despierta, ¿no?
Continuamos aquí, continúan ustedes en la sintonía de Radio Colores, el 107.7 de FM, si quieren, si han decidido seguir acompañándonos o están disfrutando de este sol, ya casi casi veraniego, por la temperatura desde luego que veraniego. Estamos en Al Cabo de la Calle, conversando, charlando con Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero, Gerardo Puertas y Jesús Mateo. Hemos hablado del paro, de las necesidades sociales, de muchísima gente ya que está ahí, en la frontera de no cobrar ninguna prestación, y muchísimos más todavía ya inmersos en esas situaciones. Hemos hablado de la necesidad de que los partidos políticos se pongan de acuerdo, quizá de llegar a una segunda transición que analizara todo esto, de que la solidaridad se convierta en ley, que sea el Estado el que acuda a socorrer a toda esta gente que se está quedando en la estacada, y nunca mejor dicho, no solamente con esa reforma laboral que hemos comentado, sino, no sé, porque parece que viene un nuevo tiempo, otra forma de sociedad, y el trabajo es el que es, pero creo que no deberíamos resignarnos. Pero vamos a seguir hablando de otras cosas. Vamos a hablar de otras cosas también muy importantes. El tema de, con motivo, yo creo, no sé, de la detención de alguna figura relevante de la política española, pues el Partido Popular quiere modificar la ley de enjuiciamiento criminal, creo, con objeto de que a los detenidos no se los fotografíe, de que las cámaras de televisión no sean testigos de este tipo de sucesos o de acontecimientos, para que no se juzgue ya de entrada al detenido. Claro, no sé yo esto cómo lo podemos distinguir, compañeros, entre el caso, entre personajes públicos, presuntamente, culpables de situaciones más o menos vinculadas con las corruptelas políticas que ha habido en los últimos años, con la gente, el delincuente común o alguien que lo detienen por cualquier circunstancia y se lo llevan esposado, y aunque solo pase un par de horas en comisaría. No sé, esta situación a mí me preocupa bastante, el ver que por una parte se prohíban imágenes, pero por otra la información siga fluyendo, y más hoy en las redes sociales, cualquiera a través de un teléfono móvil puede colgar desde una tienda de estas donde hay conexión a internet o de un establecimiento de estos y colgar una fotografía de una detención, y bueno, adivina quién te dio, ¿no? No sé, Jesús, ¿cómo, qué os parece esta medida? Además está así tan repentina, en caliente, ¿no?
Sí, yo solo lo que más veo es de que en caliente no se debe legislar nunca, ¿no? Pero uno, no siendo jurista ni siendo muy entendido en todas estas cosas, sino que lo vemos desde el prisma a lo mejor de un ciudadano de a pie que es con los que no cuentan mucho. Pero yo he oído con este motivo ayer a dos representantes de dos distintas asociaciones de judicatura, por lo tanto gente muy experta, y uno de ellos, el señor Bobs, con el cual yo me adhiero a lo que decía, se hacía un poco de cruces, se ponía en cuestión de por qué se quiere ahora legislar, porque se han dado tres o cuatro casos precisamente de gente del alto escalafón, digamos, o del alta del Partido Popular, de que han salido en los medios el señor Rato poniéndole la mano en el cuello, o el señor de la Púnica, el señor Granados, cuando iba en el coche, todo eso. Y sin embargo él decía, ¿por qué ahora se quiere legislar en caliente contra todo esto, no, para que no lo puedan dar los medios de comunicación? Y no se han alarmado a lo largo de los últimos años, cada vez que se detiene, sea desde el robagallinas, sea uh-huh. un maltratador o sea un asesino juzgado ya y por lo tanto confeso, como el señor Bretón, ¿no? A mí me parece que en caliente no se debe legislar nada y que debemos ser muy cautos con esto, o sea...
Y además que creo que son mediados leyes que, no sé lo que opináis vosotros, pero que hay que adoptarlas por consenso, ¿no? No se puede ir con el rodillo de la mayoría absoluta e intentar...
Por consenso, cuanto más amplio mejor, como en todas las normativas fundamentales de un Estado.
Uh-huh.
Tres quintas partes, por ejemplo, sería una medida prudente de, uh-huh. en bastantes medidas, y que no las pudiéramos tocar, tanto en sanidad, en educación... En el Código
Justicia,
Penal,
¿no?
En otro, en la justicia, no se pudieran tocar si no era con unas mayorías de más de tres quintas partes
del Congreso de los Diputados. Santiago, ¿estás en esa línea de Jesús?
Bueno, yo es que no lo conozco bien, o sea, pero vamos, me refiero de que antes se hablaba siempre del espíritu de la ley, ¿no? De lo que quiere decir la ley. La ley, en definitiva, me imagino que lo que trata es de proteger a una persona que presuntamente puede ser culpable, pero que también puede ser inocente.
Entonces, de entrada es inocente. Mientras se demuestre lo contrario.
Entonces,
¿no?
cuando es un, yo, pero yo creo que había que distinguir otra cosa. Cuando es un personaje público,
claro,
es decir, está bien claro de que a ese señor le saquen la fotografía o no le saquen la fotografía, todo el mundo le conoce. Es decir, que al final le han sacado la fotografía, no le han sacado la fotografía.
Le ponen rostro enseguida, ¿no?
Saben automáticamente a quién se refieren. Y cuando ha sido haciendo alguna cosa de tipo público, pues yo creo que en definitiva eso tiene que llevar siempre luz y taquígrafo. En una reunión privada, lógicamente nadie puede meter una cámara. Pero en una reunión pública, lo lógico es que hubiese luz y taquígrafo y todos supiésemos que están negociando. Ahora que estamos hablando de los pactos, que es una de las cosas que pone Podemos, pero que hasta ahora no ha ejercido en tal, de luz y taquígrafos en las negociaciones, pero que todavía no lo ha hecho porque él se reúne con Pedro Sánchez y allí no hay ni luz ni taquígrafos. Pero bueno, ahí es veo bien que hubiese luz y taquígrafos.
Pero usted, creo que te refieres a cámaras de televisión, ¿no? Porque aquí lo que parece ser, que es lo que más se cuestiona, Miguel Ángel, es el tema de aquella famosa imagen del policía con la mano puesta en la nuca de Rodrigo Rato, introduciéndolo o ayudándolo a introducir en el automóvil, ¿no?
O sea, eso ha hecho mucho bien, ¿no?
Claro, no sé si es muy...
A la gente le ha curado muchas úlceras, hombre.
Para que no se
algunos decían,
o para
algunos,
que no se pudiera...
¿Te acuerdas que cuando Maradona metió un gol a Inglaterra?
La mano de Dios, que decían, sí.
Decían, hablaban de la mano de Dios. Pues aquí hablaban también de la mano de Dios metiendo a Rato.
Sí, bueno, las interpretaciones de vara de vara, pero que al final, fíjate, conducen a que un grupo político, en este caso el partido que sustenta el gobierno de la nación, pues quiera modificar esa ley. Pues claro, y yo es que soy un poco como lo decía Jesús al principio. Yo es que recuerdo ahora mismo, por poner un ejemplo, la detención del consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, creo que era el de Trabajo. Bueno, cámara abierta, ni una chaqueta tapándole la cara como otros, ni tapándole las esposas, ¿no? Allí bien con las esposas, y entonces no hubo ninguna reacción, o de otro tipo de políticos del mismo Partido Popular, que no ha habido tampoco reacción de ese
tema.
Ni
siquiera,
¿no?,
la familia real, o sea, quiero decir, ahí han estado, han ido andando desde por esa calle hasta el juzgado
de Palma,
Palma,
sí,
de Mallorca. Y ahí todo el mundo les ha sacado.
Y aguantando los abucheos de la gente, claro, en muchos casos, ¿no?
Yo, teniendo en cuenta que voy a hablar solamente de lo público, no de lo privado, recuerdo, y no son comparaciones porque no es lo mismo lo uno que lo otro, pero los dos son delincuentes, cuando hacía alguna redada antiterrorista, cogían la gente joven en el País Vasco y las mismas fotos que hemos visto del señor Rato las veíamos de estos señores bajándole la cabeza, metiéndolos dentro, aunque a las dos horas resulta que no tenían nada que ver con el tema.
Ajá.
Nadie decía nada. Cuando resulta que las leyes se hacen al final de una legislatura sin contar con el apoyo de ninguna fuerza parlamentaria, voy a un caso, a un ejemplo muy, muy concreto. En Palencia, el último día se descalificó el plan de construcción en el centro de Palencia.
No, se echó atrás, sí, el peli del casco.
Pero el último día, bueno, pues esto va con la misma tendencia, para intentar hacerlo en el último momento para que no se pueda hacer nada. Y yo sí quiero decir una cosa bien clara, que una buena información es libertad. Cuando nos quieren
está
quitar
claro
la información de cualquier acto,
claro,
ya sea público o privado, nos están quitando libertad.
Hombre, yo pienso...
y este gobierno, no sé por qué motivo, con esta ley, está restringiendo los derechos
llamada,
de los
la
ciudadanos.
Llamada ley Mordaza, que tiene lo suyo.
Estoy,
¿no?,
convencido que esta ley va a ir en contra.
Hombre,
de...
Yo lo que creo también es, iba a decir, cuando alguien se le detiene, yo no, estoy en contra de que además se le humille. O sea, si eso se considera una humillación, me parece mal.
Bueno, os anuncio, la señora Figar acaba de dimitir también, ¿eh?
O sea, hay veces, o sea, yo creo que
la señora Figar acaba de dimitir. Perdona, señora, que te haya interrumpido.
Quiero decir que la comunidad madrileña,
sí,
está en manos de Ciudadanos y del Partido Popular.
Efectivamente,
claro.
Yo creo que esto,
aunque
ya...
falten cuatro, que irán dimitiendo uno por uno.
Bien, pero seguimos, perdona, Santiago, con lo que sabemos. Sí. Parecía noticiable, vamos. Noticiable el comentaros que la señora Figar se había unido a la dimisión de su compañero. ¿Decía, Santiago, perdona?
Sí, nada más que eso de que una cosa es que a las personas tengan que detenerlas, que sea cuando es un personaje público, que se sepa, que se tenga toda la información, y otra cosa es que haya humillaciones innecesarias. Yo creo que si hay cosas, pero si una humillación es alguien que le meten sujetándole la cabeza, pues entonces a todos los presuntos delincuentes habrá que quitarles la mano de la cabeza para meterles en el coche, ¿no?
Escuché,
o sea,
que eso es
humillante,
porque alguno,
digo,
se autolesionaba precisamente, claro,
a la hora de introducirse.
Debe haber un...
¿Qué hacen por eso?
Sí, debe haber un...
Claro, como van es
un protocolo, que se llama.
Pero fijaros que Gerardo, qué peculiar es este país, o así al menos le veo yo, la salida con permiso penitenciario ayer de Isabel Pantoja y una multitud allí esperándola para aclamarla. O sea, que esa gente ya a priori no la considera culpable lo que ha hecho, lo que hizo, sentenciada en firme y en la cárcel. No, es que será inocente para ellos de por vida, porque eran gritos fervorosos. Yo no sé hasta qué punto estas conductas, yo no sé si llamarlas populares o de sentimientos del pueblo, apartan un poco de la razón, ¿no? Oigan, piénselo ustedes un poco, la pueden venerar si quieren como artista, pero es una persona a la que los jueces de este país la han condenado por cometer un delito y la han metido en la cárcel. Sin embargo, pues se la reciben los de multitud, no sé.
Bueno, creo que tampoco eso hay que darle demasiada importancia, porque debía ser el club de fans, o sea que...
Bueno,
muy
pero,
bien.
Pero que... yo me refiero a no solamente al club de fans,
sí,
a lo
sí
mediático que ha sido también.
Sí, no, pero en otros muchos casos, o sea, van cantidad de,
claro,
de personas exactamente, claro, encima a aplaudirles, ¿no? Yo esta ley de imagen del detenido o ley de enjuiciamiento criminal, lo que más me ha llamado también la atención es que en la Comisión de Justicia del Congreso ha habido 23 votos a favor y 14 en contra. O sea, que es que dices, vamos a ver, no puede ser... Ah, bueno, y el mismo gobierno estaba contento porque habían introducido en la ley 6 o 8 enmiendas. Ya no me acuerdo cuántas eran, si 6 o 8.
¿Pero quién había introducido las enmiendas?
¿Su grupo o la oposición? No. Pero bueno, como diciendo que bueno, que os hemos escuchado y ha habido 6 enmiendas vuestras que hemos admitido. Bueno, pero es que 14 personas votan en contra. Entonces quiere decir que está, por decirlo de alguna manera suave, medianamente mal.
No, es lo que decía Jesús al principio, que debían ser reformas legales, no, con una amplia mayoría de tres quintos.
Sí, lo que dice
Congreso
es que quiere el respeto al honor, la imagen y la intimidad durante la detención para evitar penas de telediario.
Sí, eso
pues vamos a ver.
Se llama... que son,
bueno,
los telediarios los que condenan.
Pero es que esas penas de telediario no son tales, es que es la noticia por ser una persona pública.
No, además la noticia del telediario...
Y
luego...
en la que antes, además, se le ha puesto como Dios o como, vamos, como ejemplo de...
Como paradigma.
...de ciudadanismo, ¿no?
No, y que no puso ningún obstáculo el señor Rato a aparecer en los telediarios tocando la campanilla del mercado bursátil cuando Bankia salió a bolsa y todos sabemos y recordamos cómo salió. Pero en fin, a mí el tema, que creo que va más allá de eso, es que nos estamos encontrando con una serie de reformas legales que están colándose más o menos de rondón por ahí, y que luego cuando están en el Boletín Oficial del Estado y se leen, caramba, eso, lo de la ley Mordaza, es que hay unas penas que, no sé, si lo que verdaderamente pretende es que nadie vaya a una manifestación, por el riesgo que corre de que un policía te señale, y como tú no puedes contradecir al policía, y su palabra va contra la tuya, y ya no tienes garantía judicial por delante, pues no sé, poco a poco van mermando, que es lo que a mí me preocupa, y creo que voy en la línea de lo que decía antes Miguel Ángel, y creo que todos nosotros en general, es que cómo vamos perdiendo derechos a pasos agigantados, derechos en materias
de libertad.
Peinamos canas suficientes para saber cuántos años y tiempo y esfuerzo y sacrificio nos costó conseguir. No sé, el revertir este tipo de situaciones, a mí es lo que me subleva un poco. No sé si será cuestión de la edad, a lo mejor, y estamos aquí reflexionando, como salto diciendo tonterías, pero a mí sí es un tema que me preocupa. No sé a vosotros.
Sí, yo tengo una auténtica preocupación. En otro debate que hemos tenido antes en la Popular, lo he dicho, porque se está viendo, o sea, parece como que va en una línea de que lo que quieren es ocultar las cosas porque así piensan que no suceden. O sea, si las cosas se ocultan, si la gente no se entera, no suceden.
Es igual que entonces, el niño que tiene miedo y se tapa los ojos pensando, claro, que va a desaparecer el miedo, ¿no?
Claro. Y entonces a mí, por ejemplo, el último día ante el círculo, un círculo de empresarios fuerte o lobby de empresarios en Cataluña, al que han asistido pues la flor y nata de los empresarios y a su vez allí han invitado a ciertos políticos y tal, nada menos que el presidente del gobierno llega a reconocer que efectivamente la corrupción le ha hecho pupa al Partido Popular, pero viene a cuestionar o a decir que muchísima más daño les ha hecho el martilleo de la corrupción
en
los medios de comunicación.
Y dices, tela marinera.
Pero vamos a ver, o sea, si a usted le ha hecho mucho daño la corrupción, analicemos cómo se ha producido esa corrupción y qué medidas vamos a tomar para que eso no se dé y cómo lo vamos a castigar ejemplarmente, y a no decir vamos a matar al mensajero, porque si no sale en las televisiones públicas, si no sale en la prensa, es como que no ocurre. Entonces hagamos lo que nos dé la gana, que después ya lo taparemos, porque como no ocurre, pues ya está.
Jesús, rompiendo los ordenadores y metiendo a las trituradoras de papel las cosas,
por ejemplo.
Así se soluciona, ¿no?
No sé,
según
en fin,
Rajoy.
Yo creo que ahí, con esto concluir el tema este, yo creo que ahí pertenecemos a una generación que teníamos que hacer una pequeña reflexión. Lo hemos hablado cada vez que hemos sacado a colación algún tema de estos que no, tanto nos costó conseguir y que ahora vemos que está perdiendo. Es que nos acomodamos. Llegó un momento que respiramos, creíamos que ya teníamos todo el pescado vendido y todo el monte hecho orégano y que ya la democracia era una cosa irreversible, pero es que poco a poco se la está dando cada perdigonada a la democracia, fundamentalmente en el capítulo de libertades que no sé, que tendremos, no sé, que sí, no se nos ha apagado la voz todavía, ¿no?
Voy a meter una cuña de eso porque me está viniendo a la cabeza. Fijaros a dónde está llegando, pero a escala internacional, que el tratado, el famoso tratado con Estados Unidos, el TTIP, lo que pretende, entre otras cosas, es que cada multinacional o cada lobby puede legislar internamente de él o poner unas condiciones que estarán por encima de cada legislación de cada país. Con lo cual, la libertad de las personas, los derechos laborales y todo lo demás, ¿en qué va a quedar? O sea, si los grandes lobbies tienen derecho a legislar y a poner su propia normativa, y es superior,
está por encima de
los países, o sea, ¿en qué va a quedar nuestra libertad y nuestros derechos? O sea, veamos por dónde van las líneas mundiales, los tiros mundiales, es una cosa terrible.
No, pero bueno, esa para que nos demos cuenta de que cuando hablamos de Europa estamos hablando de lo mejor que hay en el mundo. Efectivamente, o sea, una precisamente es Estados Unidos
la,
el que quiere
la llamada vieja Europa, ¿no?
Los tribunales de la competencia quieren que los compongan las empresas. Y Europa insiste en que debe ser los estados los que deben de imponer los tribunales de la competencia, es decir, que se ajusten a las leyes de los estados miembros.
Sí, pero eso decía Europa, ¿no? Yo creo que ahora en las negociaciones que hay, una gran parte de los políticos europeos parece que no, que están en secreto llevándolo.
No
hay ningún secreto.
Están llevando los americanos a su terreno.
No hay ningún secreto.
Y Europa, y hablo del Parlamento Europeo, está tratando esto a nivel de los ciudadanos de toda Europa de una forma muy opaca y muy oculta.
Yo os invito...
Incluido la prensa, ¿eh?
Yo digo que no hay secreto y estoy de acuerdo con vosotros, y que es opaco. O sea, no hay secreto en el sentido de que todo eso está publicado en la página web de la Unión Europea. Eso está publicado. Yo la última vez lo vi en inglés y por eso me eché para atrás. Pero bueno, y aparte que son unos tochos de muérete. Pero... ¿Qué hacen los periodistas? ¿Qué hacen nuestros medios de comunicación que no informan cómo van esas cosas? Porque eso está allí, no hay más que leerlo. ¿Para qué sirven los medios de comunicación muchas veces?
Sí, pero se quejaban, perdón, Santiago, es que estaba el borrador inicial, que todo lo que se había hablado en las reuniones no se había escenificado. Y yo, por ejemplo, lo poco que he leído traducido al castellano, pues me preocupa, porque si ya está poniendo, por ejemplo, esta tierra nuestra, que es la en la que vivimos y la que queremos, es que aquí desaparecería la agricultura en Castilla y León, porque sería tal la invasión de los productos americanos a unos precios tan competitivos que nuestros agricultores no podrían seguir compitiendo con ellos.
Porque Francia, desde luego, es el más implicado y ese no va a pasar por la paz.
Confiamos en que Francia siga siendo la salvaguarda de los valores de Europa o de muchos de ellos. Pues no sé, pero en fin, nos hemos desviado un poco, pero sí. No viene mal esta introducción que ha hecho Jesús, porque qué duda cabe que también va en eso, en las libertades, en la falta de capacidad y de recursos que ya le va quedando al Estado-Nación que hemos conocido en cuanto has entrado en un tema global y fundamentalmente no gobernado por la política, sino gobernado por la economía y condicionado a los intereses de los grandes lobbies económicos con sus presiones. Porque según mis noticias y las vuestras, creo que pasear por Bruselas es un hervidero de gente de esta, no sé si a la compra de favores o a qué. En fin, volvemos a poner un otro poquito de música, si os parece, y ya continuamos. Vamos a hablar de un tema muy interesante, ese homenaje en el que han colaborado los reyes en París a los republicanos españoles, a quienes aquí todavía no se les ha reconocido nada. Continúan ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107, 107.7 de FM, y en concreto están escuchando ustedes Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate que mantenemos aquí los jueves en directo. Estamos con todos ustedes durante hora y cuarto, de 12:15 concretamente a 1:30, aquí soportando un poco ya este riguroso calor veraniego. Hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos hablado de la ley de enjuiciamiento criminal, de esa reforma que el Partido Popular ha introducido con objeto de que no sean visibles o no se pueda fotografiar o transmitir por cámaras de televisión las detenciones de presuntos culpables en cualquier tipo de delito. No sé si quizás ha sido motivado porque personajes públicos de relevancia están implicados o han estado implicados en este tipo de cosas. Hemos hablado también del paro, hemos hablado de los problemas sociales, hemos hablado de los pactos entre los partidos tradicionales, PP y PSOE, y los emergentes, Podemos, y Ciudadanos, y de la presumible necesidad de abrir camino a una segunda transición donde se analizará precisamente todo esto y ver qué tipo de nuevas políticas se pueden hacer al objeto de no dejar en la estacada a toda esta gente y sobre todo a los que tienen más de 40 y tantos años con esta nueva situación que se ha planteado en el orden mundial, en la economía de la globalización. Pero quería, compañeros, ahora hablar de un tema que, bueno, a mí me ha resultado curioso, no sé si más o menos trascendente, que es durante el reciente viaje que ha hecho el rey Felipe VI y la reina Letizia a Francia, donde hay que, una vez más, yo es que siento admiración por Francia, ¿qué queréis que os diga? Hay que reconocer los países estos que han mamado la democracia, pero bien, con fuerte, con una leche enriquecedora, no sé, ese reconocimiento que aquí en España se nos oculta. Y uno de los actos ha sido el reconocimiento a la novena brigada, donde republicanos españoles participaron en la guerra mundial, ¿no? Y bueno, en ese reconocimiento que han participado los reyes, a un batallón de gente republicana, aquí en España se les niega la pan y la sal. No ese reconocimiento. Miguel Ángel Cabero, ¿cómo ves eso? ¿Qué te parece? Primero lo del homenaje, segundo que haya sido en Francia y tercero que sea republicanos.
Bueno, pues, en París.
París. Un apoyo precisamente a no a estos republicanos, sino a todos los republicanos, ¿eh? Porque yo no soy monárquico, soy republicano. Pero me parece un acto que los mismos franceses se han dado cuenta de la importancia que tuvieron en sus tierras lo que nosotros en una época muy anterior llamábamos brigadas internacionales. Ajá. Cosa que aquí en la actualidad, en este país, todavía se trata a la gente que luchó por la República después de tantos años, se les trata como gente apestada y como gente de otro mundo, que no tienen derecho ni a opinar, que antes hemos estado hablando de la información. Y recuerdo mucho a dos alemanes que eran descendientes, uno de los nazis y otro de gente que luchó contra los nazis y vivía en Inglaterra, que al cabo del tiempo ellos han sabido reconocer lo que pasó en su país y se han olvidado las rencillas. Yo creo que en España aún, y hablo en el 2015, hay muchas personas que piensan que el ser republicano o defender a la gente que murió por intereses republicanos en otros países, incluido en España, que siguen siendo demonios o bichos malos. Por lo tanto, me parece una labor, como tú has dicho, por parte de los franceses, meritoria para todas las brigadas internacionales de todo el mundo.
No, y sobre todo, no sé, que a ver si sirve como referencia para que de una vez por todas en España se cierren esas famosas heridas, que muchísima gente dice que es en reabrirlas. ¿Cómo se puede reabrir algo que no está cerrado, no? Entonces, no sé, ir por ahí. Y no sé, en has dicho, ha sido en Francia, en París, ha matizado Gerardo en concreto, y a mí me hace especial, tiene especial, cobra especial significado todo lo que se haga en Francia. ¿Habéis vivido algún 14 de julio en Francia, casualmente?
Sí, yo sí, yo he vivido, ¿no? Yo viví uno y, ajá. Bueno, ahí podíamos entrar en el debate de pitar o no pitar a un himno nacional, porque sí, sí. En Francia el 14 de julio es la unidad de Francia. Ahí solo hay un sentimiento que es el de Francia y no hay ni partidos ni sindicatos, es la identidad del pueblo francés, que eso de igualdad y fraternidad. Y
a mí se ha habido dos países que me han sorprendido. Esto he vivido el 25, pues, fue de abril, la Revolución de los Claveles en Portugal. Espectacular la participación ciudadana, el sentimiento ese de unidad de un pueblo en torno a la libertad, y varios 14 de julio en alguna ciudad francesa. Y la verdad es que, no sé, cuando uno ve aquí que tenemos un himno, aunque no soy ni de himnos ni de banderas, pero bueno, que o lo tenemos o no lo tenemos, lo que no se puede tener es cosas a medias tintas. No sé, Y esto pues nos lleva a lanzar un poco más allá del reconocimiento a los republicanos. Perdona. Sí, no, te perdono y te permito.
Sí, no, es que...
Bueno, primero, no tengo nada que perdonar.
Hablando de los reconocimientos y tal, hay una poesía de Luis Cernuda.
Ajá. Esa es la que vas a leer.
A estos de las brigadas internacionales.
Sí.
A uno...
Acércate al micro, hombre, para que se te escuche.
A un hombre de la brigada Lincoln. Y empieza el poema diciendo que recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Dice gracias y acaba así. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo. Gracias porque me dices que el hombre es noble. Nada importa que tan pocos lo sean. Uno, tan solo uno basta para que, como testigo irrefutable de toda la nobleza humana. Yo creo que esta es una bella poesía no ha habido agradecimiento por parte, digamos, de la España interior, pero de la España exterior, de la exilada, sí que ha habido reconocimiento. Este es un claro ejemplo.
Sí, y sobre todo de poetas y escritores, de intelectuales, una palabra. Gracias, Santiago, por acercarnos a Luis Cernuda y su poesía. Pues sí, ese es un poco el tema de la falta, no sé, de ese sentido que aquí no tenemos. Y a mí me sorprende que solamente sigamos, no sé, y ya casi ni en eso, solamente con los éxitos deportivos de la selección española, parece que nos imbuimos de un espíritu de patria, que según dicen muchos historiadores, aquí solo se dio en el 1808 con la guerra contra los franceses, ¿no? Que todo el mundo se levantó en armas contra ellos, hasta el punto de que a un rey que echamos, democráticamente, le recibimos en olor de multitud cuando volvió a España y entró por Valencia, ¿no? En fin, y yendo un poco eso. El tema del otro día ya en el himno en un partido de fútbol, siempre el deporte y redondo esto. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? La libertad de expresión tiene que estar por encima del respeto a otros que tengan otros sentimientos, otras sensaciones cuando escuchan la interpretación del himno, porque bueno, ha revuelto mucho por ahí, hay muchos comentarios. ¿Qué os pareció a vosotros este acontecimiento? Pareciendo en cuanto al tema de la libertad de expresión y el respeto a lo que puedan sentir otras personas cuando ven que se les abuchea un himno que para muchos es una señal de identidad de un país, que duda cabe.
Sí, yo para mí el respeto está por encima de la libertad de expresión. O sea, el respeto es un valor para mí más grande que el de la libertad de expresión. Porque si la libertad de expresión choca contra los derechos de otras personas o los sentimientos de otras personas, ya bueno, ahí estamos topando con algo serio, ¿no? Y para mí, cuando pitaron, bueno, es como las ovejas que van en manada y no saben dónde van, o sea, van donde dirige uno. Eso puede ser que ocurriera y que muchos miles de los que pitaron, si lo reflexionan, no son así.
A lo mejor uno a uno no lo hacen, ¿no? Pero parados en la masa.
Entonces, para mí es una falta de respeto terrible, ¿eh? Y yo creo que acudamos donde acudamos, de cualquier evento, cualquier acto, comulguemos o no comulguemos con aquello, de momento debemos respetar a quien lo organiza, a los sentimientos de las personas, etc., ¿no? Lo que pasa es que en España, y con esto de la República y de los republicanos, ¿no será que todavía hay mucho resquemor y mucho agravio porque no hemos hablado claro y no hemos reconocido a todas las personas y porque seguimos teniendo gente en cunetas y porque eso? Entonces, no somos capaces como sociedad de salvar...
Siendo claros, ¿vosotros creéis que hay un verdadero sentimiento nacional de que el himno y la bandera representan a todo el mundo? No, ¿o hay gente que la ha asumido porque tiene que asumirla, pero que no la ha aceptado?
Es que
lo que dice Jesús, entre otras cosas.
Yo pienso que hay dos formas de ver lo que sucedió el otro día, respetando todo lo que ha dicho Jesús, que comparto al 100%. Pero luego están los otros, la otra parte que aplaude el himno nacional de una forma como que...
Que fuera suyo.
Como que es suyo, pero de una forma... por emplearlo poco democrática,
excluyente, ¿no?
Un poco águila ducha todavía con animales por el camino. Entonces eso también debiera estar comentado por los periódicos. Y se comenta poco la otra situación,
no, incluso en conversaciones privadas, como puede ser la de cualquier ciudadano en su ámbito, ¿no?
Sí, lo que está claro es que ahí se pitaba al himno, se pitaba a la bandera, pero también se pitaba
al rey
de este país. Uh-huh. Entonces, solo se han basado los periódicos en pitar, en que han dicho que era a la bandera y al himno, que era de todos los españoles. Pero hay mucha gente que, con respeto, que eso no se puede hacer, pero se puede decir, que no está de acuerdo con la monarquía. Y a lo mejor en este país todavía no se puede expresar públicamente ese hecho, ese detalle. Por lo tanto, hay que pensar y medir muchas
claro, cosas. Claro, pero comentar estas cosas le traen a uno a la memoria. Yo recuerdo un desfile de las Fuerzas Armadas. Llegó el presidente del gobierno. Diferencia de un presidente del gobierno con un rey, bajo mi punto de vista, con este rey, que al presidente del gobierno lo elegimos nosotros y al rey no lo elegimos. El rey es una continuación dinástica, ¿no? Y me acuerdo cómo a Zapatero eran insultos más graves que el pitar. Sí. Porque si os acordáis, le dijeron: Zapatero, vete con tu abuelo, muérete. O sea, toda esta serie de cosas a un presidente de un gobierno elegido democráticamente a través de las urnas no levantó la polvareda que está levantando todo esto, más allá de que hay que respetar los símbolos con los que se identifican otras personas. Me refiero a las relaciones oficiales, que al tomar en caliente luego decisiones y medidas. No sé.
Es que esta forma de explicarte es lo que nos lleva al comentario que hemos hecho antes de los republicanos en Francia. Uh-huh. Ese es el paso que todavía no hemos dado los españoles, que debemos de dar.
O sea, que lo de la reconciliación, sí, pero no.
No, yo sí. Oigo a mucha gente todavía, bueno, ya sabes que yo hablo de la Tierra Profunda de Castilla, que todavía hablan de Franco como que fue un fenómeno. Uh-huh. O sea, pero es que no se los puede quitar, entonces...
Yo encontré alguna papeleta nula en la mesa que presidí electoral con loas a Franco. Sí.
A mí esto es una de las cosas que me han chocado bastante... Es que se ha empezado a hablar de libertad de expresión. Coño. Y me acordaba yo de una frase que lo he apuntado aquí ahora porque no me acuerdo. Vamos, no la he podido coger de Jiménez Lozano.
Que decía, gran escritor castellano, sí, leonés.
Dice, usaron de tal manera. Creo que el sentido sí le he cogido, ¿no? Pero dice, usaron de tal manera las palabras que hubo que cambiar su significado. Es decir, resulta que ahora una pitada es libertad de expresión. O sea, interrumpir con un tambor en un concierto es libertad de expresión. Abuchear a alguien es libertad de expresión. Entonces, habrá que cambiar el significado de lo que es libertad de expresión. Porque yo entiendo la libertad de expresión no solo en un sentido negativo, sino fundamentalmente en un sentido positivo, en un sentido de que uno tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y argumentarlas. Eso es la libertad de expresión. Pero si lo empezamos a hacer eso, al final tendremos que cambiar la acepción. Y lo que significa realmente libertad de expresión va a ser eso, interrumpir en un concierto.
Más,
en un
eso, tambor, primero es una falta de educación, como hay muchas.
Eso más falta de educación.
Un actor, falta de respeto, José María Pou, en Valladolid, interrumpió su obra teatral porque una señora no cesaba de que la sonara el teléfono móvil. Y además no se cortaba y lo contestaba a la llamada. Entonces este hombre pues dijo: bueno, señora, cuando usted quiera, continuamos, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, es que esas fronteras, y dependiendo de qué tipo de actos, bueno, yo que he sido muy amante de la tauromaquia,
unas cosas.
Si algún día se prohíbe pitar a un torero, pues fíjate, o tirarle almohadillas, ¿no? Que era una cosa. Otra cosa es eso, y otra cosa es que alguien se identifique, no sé cómo reaccionaría la madre del torero, y diría: hijo, retírate, deja esto, ¿no? Pero bueno, pero cosas, y hay símbolos que alguien todavía rinde, para ellos tiene cierto significado, y no sé si hay que ser cuidadoso con esto, pero sin agredir esa libertad de expresión. Yo creo que nuestro ordenamiento jurídico tiene los suficientes resquicios para que si uno se siente molesto, vaya y denuncie. Lo que pasa es que tenéis que identificar. Y lo que pasa es que el Estado diariamente es para decirle a la Federación Española de Fútbol: advierta usted cuando se inicie la competición dónde va a ser la final. Y no este que si Madrid no quería, que si Barcelona sí, que si el Bilbao decía que cómo se va a jugar allí, que ahora como ha coincidido que somos nosotros, la jugamos aquí.
Pero me estoy recordando, y ya con esto ya digo poquito, unas manifestaciones que se convocaron en Madrid contra el aborto, la ley del aborto. Ajá. Que es que sacan la bandera española, todo el mundo la sacaba ahí como representando a España. No,
sí,
no,
pues
esa bandera también es mía. Y yo estaba en contra de esa ley. ¿Por qué sacan esa bandera y a esos señores no se les puede pitar por sacar esa bandera? Es la diferencia de los símbolos para unos y para otros.
Yo es que creo que en la utilización de los símbolos había que ser más respetuosos, ¿no, Gerardo?
Sí, por supuesto. Yo en un principio tengo claro que es una falta de respeto cívico y de educación. La libertad de expresión, pues no es un derecho absoluto ni limitado, por supuesto. Pero aquí lo que tenemos a la pitada del 2009... fue que un parlamentario vasco hizo una denuncia de una asociación, a través de una asociación, entonces la Audiencia Nacional no lo admitió a trámite. El juez Pedraz lo que hizo fue exactamente argumentar el por qué lo denegaba. Parece que, según dicen los juristas, muy bien hecho. Entonces no quedaba ninguna duda. El diputado este vasco volvió a recurrir y volvieron otra vez a decirle que el juez Pedraz tenía razón. Entonces volvemos a lo mismo de siempre. Y dices, vale, hay una discusión, pero es que hay una ley. Hay, de alguna manera, una sentencia judicial, o como lo queramos llamar, en la que ya ha puesto sus condiciones.
Y nadie está,
y luego
no se discute,
claro,
si es legal,
lo que no,
¿no?
Sí,
claro.
Sí, esa sentencia decía que no era delito, ¿eh?
No,
claro,
no,
sí,
no,
sí.
Delito,
y luego
ponía,
es que parece que
prevalecía la libertad de expresión.
Sí, que no solamente es en España, o sea, que es que exactamente en un Corea-Japón ha pasado. En un Canadá,
salta de lo deportivo.
Unidos.
No puedes ir delante de la Casa, sí, Blanca y quemar la bandera de Estados Unidos y no te pasa nada.
Sí, el problema es,
sí, sí, bueno, porque pitada
es al
himno, porque a la bandera tampoco. O sea, yo creo que la pitada fue al himno por las circunstancias independentistas de las dos partes, de los dos equipos, y al rey. Porque volvemos a lo mismo de siempre. ¿Por qué hace un año no hizo él un referéndum? Para ver qué grado de aceptación tenían entre los españoles.
Esa es otra historia, que el rey no tiene que hacer nada.
Y luego lo que quieren es hacer sanciones administrativas, disciplinarias y deportivas. Si es que no se puede hacer. Si es que son cosas totalmente distintas.
Claro. ¿Y se tenía
administrativas?
Que prohibir...
¿A quién? El grupo,
bueno,
este...
Pero en eso no vamos a entrar aquí. Vamos a hablar en lo ético,
si
no ético,
puede,
del tema.
Si
¿no?
se puede multar la Federación
Vamos a ver,
Española,
Gerardo,
se multan
¿tú
entre ellos.
¿Tú crees que se puede entrar con sotana a un partido de fútbol? ¿Sí o no?
Sí, perfectamente.
¿Ah, sí?
A ver, entonces, ¿por qué no?
Yo es que lo veo, tenía prohibido. Yo es que me les veía ahí con la estelada esa.
Y una monja a los toros.
Sotana, yo lo iba a prohibir. Y a los otros que entran con la del aguilucho, que eso sí que creo que está prohibido. Es así que creo que está prohibida. Si está prohibida una que es ilegal,
no, están prohibidas,
como agravio,
están
para
prohibidas
ti no debe estar prohibida
las banderas
la
anticonstitucionales, o previas a la Constitución.
Las celadas, si es anticonstitucional, es que, no se podía
pero volvemos,
entrar.
Volvemos,
o sea,
al tema.
Estamos en el asunto.
Que es a que no se ha restañado las heridas negras y la época.
Claro, claro.
Porque hubo una época, hubo una bandera legal otorgada por los españoles que un golpe de Estado la quitó. Y como eso luego no se ha explicado bien y se cerró en falso muchas cosas, pues de esos polvos vienen estos lodos. Y yo creo que se le da más importancia que en realidad tiene, porque cuanto más se hable de estas cosas, es peor. Es peor porque, bueno, empiezan a venir los resentimientos, empieza cada uno a sacar sus derechos, y lo que todo esto se soluciona con política, no se soluciona con el silencio. Y el silencio conduce a reacciones viscerales. Seguro que yo entiendo, ves a grupos de jóvenes que uno a uno son incapaces de levantarte la voz, pero cuando vienen 20, pues es otra cosa. Todos hemos tenido 20 años también y sabíamos lo que es levantar la voz y correr delante de los grises en Madrid, ¿verdad, señor Cabero?
Sí.
Pero en fin.
O en Vitoria.
O en Vitoria, por ejemplo. De Fausto recuerdo lo de la catedral. Pero yo creo que son todas esas series de cosas y que no hay que llevarlo al extremo. Bueno, falta de respeto, como falta de respeto lo que tú decías. Utilizar o ir amparándose en la bandera a un acto de protesta contra leyes.
Yo no creo que
el propio gobierno de la Nación.
Siento discrepar, pero no creo que sea igual. Sencillamente porque eso lleva a enfrentamientos civiles. Cuidado, ese es el problema. Yo creo que no había
lo del otro
problema.
Día, de la
lo
pitada.
Del otro día no creo que habría problema porque la mayoría estaban de acuerdo. O sea, la mayoría, la inmensa mayoría, y el que no estaba de acuerdo se cayó.
Claro.
Que no había nadie dispuesto a protestar, pero imaginémonos que hubiese sido en el campo del Real Madrid y hubiese 20.000 madrileños entre una afición y otra. Ya veríamos a ver lo que había pasado, lo que podía haber pasado.
Pero eso pasa en cualquier lugar de la vida.
Muy peligrosa, no, pero es que no sabe. Es que los nacionalismos, como es una agresión y siempre son víctimas, entonces yo lo que creo aquí es que efectivamente hay que darle menos importancia porque lo que hay que hacer es destemplar las cosas. Y lo que no se puede tratar, la intolerancia, desde luego.
En fin. Compañeros,
con intolerancia, y entonces ese es el problema
que tenemos que terminar. Ha sido muy agradable la mañana hoy con vosotros, como cada jueves, vamos, hemos hablado de temas interesantes. Aquí dejamos la sesión de hoy. Pues doy las gracias.
Y que escuchen Radio Colores.
Que escuchen Radio Color. Eso se lo digo ahora. Por primero, doy las gracias a vosotros y ahora me despido. Gracias a ustedes, fundamentalmente, señoras y señores oyentes. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores. Sigan con nosotros, ya saben, escucharán una radio diferente. Pasen buen día. Disfruten de la climatología.